La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Wanda. Muy bien. ¿Y tú?
Estoy de 10. Estoy acá con este mega tema que tenemos para el día de hoy, queridos luperos, que lo vamos a dividir. Vamos a hablar del tema de lo que pasó con Donald Trump, porque justo pasó, estamos grabando un martes y esto pasó hoy.
Miércoles.
Estamos grabando un miércoles, perdón. Estamos grabando, que me corrige Jaime, que estamos grabando un miércoles. ¿Por qué dije martes? Siempre grabamos los miércoles.
Porque la acusación salió ayer. Okay. Ayer martes, voy a pensar.
Es que los martes pasa todo en política, ¿viste? Es como el día donde pasa todo. Siempre pasa los martes. Estamos grabando un miércoles, me corrijo. Y tenemos que hacer algún análisis sobre esto porque tiene realmente importancia y ha sido la noticia a nivel mundial. Vamos a tratar de dividir el episodio en cuatro aristas. Vamos a hablar primero de la explicación jurídica en Arroyo Habichuelas, que nos va a hacer Jaime, porque yo de derecho penal sé poco, pero de derecho penal estadounidense sé menos. Y después vamos a hablar de la arista política, ¿no? De las consecuencias políticas desde nuestro punto de vista. Después vamos a hablar de los temas sociales y morales. Y por último vamos a tratar a ver cómo este tema de que Trump tenga un proceso penal afecte o no afecta a Puerto Rico. ¿Qué te parece, Jaime?
Me parece bien.
Ok, vamos a empezar, pero déjame hacerte dos preguntitas primero para que tú nos... Pero bájalo a Arroyo Habichuela.
Vale, voy a intentar.
Ok, mira, ¿me puedes explicar? Porque, a ver, en el derecho penal tiene que haber una conducta típica, que quiere decir, ¿cuál es la conducta reprochable? Y después, otra duda que tengo, es porque esto es un delito que se está llevando, se está juzgando en el estado de Nueva York y no es un delito federal. ¿Me puedes explicar esas dos cositas? Y después de ahí, pues vemos.
Bueno, pues voy a empezar por ahí. Para responder a tu pregunta, ¿por qué es estatal y no federal? Siempre aquí, como hemos hablado en otros programas, contrario a Puerto Rico, en Estados Unidos se pueden llevar casos tanto a nivel federal como en el estatal. Aquí el fiscal estatal, el caso está siendo llevado en la Corte de Primera Instancia de Manhattan. Pero en Nueva York se llama, que van a escuchar, el Supreme Court. En Nueva York, las cortes, lo que le llaman aquí en Puerto Rico, Tribunal de Primera Instancia, se llama Supreme Court. Así que no es la Corte Suprema. Así que,
o sea, ese es el primer dato para desconfundirnos.
Sí.
Entonces, ok, gracias.
En las noticias va a oír que esto está en la Corte Suprema de Nueva York. Es porque la Corte de Tribunal de Primera Instancia de Nueva York se llama Corte Suprema. Entonces, lo que está argumentando el fiscal por ahora es que se están violando leyes del estado de Nueva York. Entonces, Bueno, hay un asunto complicado porque en la acusación podría ser que hay acusaciones de delitos federales y eso es algo que va a argumentar Trump en su momento.
Porque hay consecuencias federales, porque si las consecuencias de esos delitos estatales son o para que modificar una realidad federal, pues ahí hay un tema de... ¿O no?
No, porque okay. A nivel federal hay otros delitos. Este caso, vamos a por ahí empezar el resumen. Ya el que fue abogado de Trump inicialmente, Michael Cohen, se declaró culpable a nivel federal. Entonces, y él sirvió ya a la cárcel. Y él es uno de los testigos estrella. Él se declaró culpable y fue convicto federal y perdió su licencia de abogado. Entonces, en el estado de Nueva York. Pero
por estos mismos hechos.
Por estos mismos hechos.
O sea que ya tenemos una presunción, igual que hay que explicar que en el derecho penal las presunciones son siempre para el imputado o el acusado, siempre está el principio de inocencia, pero podemos acá nosotros, yo que soy un poco más chismosa que tú, decir, bueno, ok, si el abogado personal de Trump pues ya admitió respecto a estos mismos hechos, pues posiblemente haya un hilo de verdad en estas acusaciones.
Tenemos dos hilos de verdad.
Ok, para vamos hacer tu con tema. Eso.
Entonces vamos a empezar con los hechos. Este caso se retrotrae al año 2015. En el año 2015 dice la acusación, y la vamos a subir esta semana a nuestras redes. Recuerden, síganos en La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Mastodon e Instagram, La Lupa PR. Y gracias a los que nos siguen. En aproximadamente en agosto del 2015... hay una que fue cuando el tiempo que Trump anuncia su candidatura a presidente. La acusación dice que hay una reunión entre Michael Cohen, que era el abogado de Trump en ese momento, Trump y un señor que se llama David Pecker. David Pecker era en ese momento el presidente de la compañía que todos la conocemos por el periódico El National Enquirer, que es el periódico este en inglés de chisme en los
son
supermercados.
De chimentos. Es un periódico amarillista. Sí. No es un periódico investigación de noticias serias. A ver, sabemos que es una publicación amarillista.
Ajá, sí.
Bien.
Entonces, ellos se reúnen. Pecker era amigo de Trump de muchos años y Pecker le dice, digo, ellos se reúnen y le dicen, bueno, mira, yo voy a correr ahora para presidente, y Pecker le dice, mira, yo te voy a ayudar. Esto dice la acusación.
Déjame, le acabo de tocar a Jaime para que me deje decir algo. Vamos a poner un paréntesis. Trump dice, yo voy a correr para presidente por el partido conservador y con la bandera de la moral y de la familia en mi mano. Vamos a añadir ese detalle que no es poco importante.
Que se llama el Partido Republicano.
Claro.
Entonces dice, ellos dicen, mira, yo voy a correr. Pecker le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pecker, y esto van a escuchar la ayuda que le da Pecker a Trump. Le dice, yo te voy a ayudar y te voy a ayudar, número uno, a sacar historias malas de ti de los medios, y te voy a ayudar promocionando historias negativas de tus oponentes. Eso lo dice la acusación.
Ok.
Entonces,
suena reprochable. Ok, vamos.
Sí. Pero no ilegal. Ahí no hay nada. Por el momento no hay nada ilegal. Entonces, comienzan a correr los hechos, y entonces en el 2016 sale la primera instancia de ayuda a Trump, digo, de Pecker a Trump. Se rumora, hay una persona que es el portero del edificio del Trump Tower, el ex portero, que dice, aparentemente se rumoraba que él tenía una historia y tenía evidencia de que Trump había tenido un hijo fuera de matrimonio. Entonces, ese era el rumor. Entonces, Pecker dice, no te preocupes, yo me encargo. ¿Y qué hace este Pecker? Le paga $30,000 a este señor a cambio de su historia. Le va a dar un contrato de exclusividad para publicar su historia en el periódico. Y le dice, a cambio de eso, no puedes divulgar tu historia en ningún lado. Le hace lo que se conoce en inglés, un non-disclosure agreement.
Un acuerdo de confidencialidad.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa historia nunca se publica. El periódico hizo algo que hace repetidamente, y esto pues pueden investigar más. Hubo un reportero en su tiempo del New Yorker que se llamaba Roman Farrow, que hasta escribió un libro de muchas historias.
El hijo de Woody Allen y Mia Farrow.
Okay. No, eso no lo sabía.
Sí, claro, Roman Farrow. Sí, eso lo tenemos para otro día.
Bueno, pero esto es un esquema que en Estados Unidos se conoce como catch and kill. Catch es, yo atrapo una historia and I kill it, yo la mato. Entonces, en realidad, él pagó $30,000 por matar la historia, no por tener exclusividad sobre ella, sino simplemente no la voy a publicar. Entonces, la acusación dice que él pagó el dinero sin ni siquiera indagar si era verdad o no la historia. La pagó, y en la acusación dice, eventualmente Pecker llegó a la conclusión de que la historia era falsa, pero ya había pagado. Después viene una segunda historia, que se rumoraba que una mujer que era ex Playboy, modelo de Playboy, que se llama Karen McDougal, había tenido una relación sexual con Trump hacía más de una década, cuando Trump estaba casado. Entonces, mientras Trump estaba casado con Melania.
Yo después, en la parte 3, te voy a decir que yo pienso de todo esto. Okay. En la parte 3, cuando hablemos de las consecuencias sociales o morales.
Entonces, pues Pecker y Cohen dicen, pues vamos a la carga, hay que catch and kill a esta mujer. Entonces, según la acusación, Michael Cohen crea un LLC, crea una corporación para procesar el pago, para diligenciar el pago. Sin embargo, el pago, según la acusación, lo hace también el National Enquirer. O sea, lo hace la corporación de este señor David Pecker. Posteriormente, sale la acusación que se volvió como la más famosa, que era la de Stormy Daniels. Stormy Daniels era una actriz de películas pornográficas que alega que tuvo una relación con Trump en el año 2006, que de hecho era cuando, mientras Melania, su esposa, estaba embarazada, él tuvo un affair con esta actriz, con Stormy Daniels. Entonces ellos dicen, bueno, hay que agarrar esta historia también. Entonces le empiezan a negociar con ella y con el abogado, que el abogado de ella se volvió muy famoso en ese momento en los medios, se llamaba Michael Avenatti, que actualmente está preso porque se declaró culpable de otro delito de extorsión en un caso legal. Estos son personajes bien muy coloridos. Entonces, según la acusación, están negociando el precio de Stormy Daniels, y en esto, según la acusación, de nuevo, Trump le dice a Michael Cohen, le dice, mira, ¿sabes qué? Alarga, no le pagues, dilata el asunto, porque las elecciones vienen ya mismo, y básicamente le dice, mira, si yo pierdo, pues, o sea, no le pagues por ahora, porque en noviembre, si yo pierdo, pues son chavos perdidos y no me importa si ella habla. Dice, mira, no le pagues hasta, no, trata de alargar esto hasta noviembre. Entonces, llega el mes de octubre del 2016 y sale la historia de Access Hollywood de Trump, que fue una historia donde él dice, que le dice al anfitrión de ese programa en aquel momento de Access Hollywood, que él puede agarrar las mujeres por sus partes privadas y puede hacer con ellas lo que le dé la gana. Si usted se recuerda de ese evento.
Sí, yo me acuerdo, yo estoy mirando a Jaime como, o sea, yo me acuerdo de todo esto, pero ya en la parte 3 te voy a decir lo que pienso. Todo esto son chismes y cuestiones morales que a mí poco me importan. Pero bueno, vamos a ver, es otra sociedad muy conservadora y hay que ver qué efecto tuvo, si eso se puede, pero cómo tú puedes, bueno, sigue. Sí.
Pues Trump, cuando sale esta noticia del Access Hollywood, le dice a Michael Cohen, mira, ¿sabes qué? Estoy que pagarle, porque si ahora sale esta historia encima de la de Access Hollywood, me voy a perder. Entonces, pues págale. Entonces, Michael Cohen crea otra corporación que se llama Essential Consultants. Entonces, Michael Cohen crea esa corporación y le paga a Stormy Daniels, le paga de su propio bolsillo. Michael Cohen saca un préstamo, una línea de crédito sobre su casa para pagar a Stormy Daniels. Entonces, pues él paga. Gana Trump en noviembre del 2016. En enero del 2017, Pecker le saca al portero y a Karen McDougal, le dice, mira, ¿sabes qué? No te voy a obligar más a cumplir con el NDA, con lo de no divulgación. Y eso es importante porque lo dicen para efectos de que esto era parte de un esquema sobre político. Porque pues están hablando que esta situación es política. Entonces de ahí pues saca a esas dos personas de que no tienen que cumplir con la no divulgación. Entonces posteriormente Cohen habla con Trump y le dice, mira, necesito que me pague. ¿Cómo vamos a hacer el pago? Entonces, según la acusación, le dicen, mira, esto es lo que vamos a hacer para pagarte. Cohen se reúne con el CFO de Trump, que era el director financiero de la corporación de Trump, que actualmente está preso porque se declaró culpable de fraude de documentos corporativos de la compañía de Trump. Entonces, le dice, mira, yo te voy a pagar. Él dice, yo me deben 130 mil más 50 mil de otros gastos, $180,000. Y él le dice, mira, yo te voy a pagar $420,000. ¿De dónde viene eso? Dice, te voy a sumar los 130 mil y los 50 mil, 180 mil. Luego te voy a dar el doble porque yo quiero que tú pases esto como income en tu planilla, no como un pago de servicios legales. Entonces te lo voy a procesar, te voy a pagar el doble porque tu tasa contributiva es como casi 50%, así que pues te lo voy a duplicar y te voy a dar un bono de Navidad de $60,000. Y ahí queda, son $420,000. Entonces él dice, pásame una factura. Entonces cógenle al mes le pasa la factura. Trump entonces le pasan el primer pago de $35,000 y se lo pagan de una entidad que se llama el Donald Trump Revocable Trust. Eso era un fideicomiso que fue creado luego que Trump ganó la presidencia, porque cuando uno es presidente en Estados Unidos tiene que poner legalmente sus activos en un fideicomiso que él no tenga acceso, dice la ley. Trump siempre se rumoró que nunca cumplió con eso, nunca ha habido una acusación, pero de ahí sale el dinero. De los primeros dos cheques salen de ahí. Los demás cheques salen de la cuenta de Trump. Entonces, Trump, mientras era presidente en la Casa Blanca, a lo largo del 2017, todos los meses le hacía un cheque a Cohen de $35,000. Entonces, esos cheques, pues, Trump los firmaba, los mandaba a la corporación procesaba el pago, lo clasificó como servicios legales y ahí quedaron. Entonces, la acusación viene por esos cheques. Entonces, son 34 cargos.
Los 34 cargos, que lo que hacen es el mismo delito y cambian el recibo o el número de recibo o los numeritos, ¿sí? Ok, espérate.
Sí, entonces
uh-huh. Lo que podemos concluir es que esto es una causa criminal, penal, de carácter económico, contable.
Sí, es un delito de papeles,
de cómo se consignó el pago. ¿Es cierto o no es cierto?
De cómo se clasificó el pago.
Por eso, cómo se clasificó el pago. Es algo meramente contable, pero que lleva a una consecuencia penal cuando no se hace bien.
Sí, el pagar a esas personas no es ilegal.
No es ilegal.
Lo ilegal fue...
Entonces, ok, desmenucemos eso, porque acá parece que lo que es... O sea, explica bien que esto es como que metieron preso al Capone por evasión de impuestos. Ok, acá estamos en un reproche de un tema contable que tiene consecuencias criminales. No hay otra... Ahí no, a él no le están haciendo... No le están reprochando una conducta criminal de extorsión, de nada que no sea una cuestión contable. Sí.
El delito es falsificación de récord de negocio en primer grado. Ese es el delito.
¿Cuánto es la pena? Si fuese una pena, vamos a suponer que lo condenan, ¿cuánto sería la pena?
Ahora mismo está acusado por 34 cargos de delito grave. Cada uno de ellos tiene una pena de 4 años de cárcel. Entonces esa es la...
O sea, son 34 facturas o papeles que están más registrados.
Más registrados, sí.
Ok, perfecto, sigue.
Entonces lo importante es que a él lo acusan como delito grave porque el delito grave dice, en Nueva York esto es un delito menos grave, uh-huh. usualmente, que tiene una penalidad de 1 año de cárcel. Entonces es grave cuando se falsifican los récords, pero con el intento de defraudar y de cometer otro delito o esconder la comisión de otro delito.
O sea, esa es la segunda línea delictiva. Reprocho, esta comisión de delito de imputar mal o registrar mal el pago, pero se agrava, ¿es un agravante?
No,
son dos delitos que se...
Básicamente no son dos delitos, es un delito, pero es yo estoy cometiendo este delito para esconder otro.
Para esconder otro, entonces, ¿se agrava la pena o cómo es?
Se convierte en un delito grave.
Es un agravante. Entonces, como yo cometo este delito imputando mal y no fue porque no me di cuenta, sino porque estaba tratando de tapar otro delito. ¿Y ese otro segundo delito cuál sería?
Pues el fiscal no dejó claro en la acusación. En la acusación no dice el fiscal cuál fue.
Ah, tremendo. ¿Y entonces?
Eso en Nueva York, eso no es requisito del fiscal poner toda esa información en la acusación.
Ah, ok.
En la conferencia de prensa, él entredeja ver varios delitos.
A ver, ¿cuál?
Y son interesantes porque ya esto va a ser, ya esto es estrategia legal. El primero que alegan potencialmente es delitos de campaña electoral.
Ok. Jaime, pero si fuese de campaña electoral, ¿el juez natural no es un juez federal?
Podría ser, pero...
Vamos a explicar lo que es el principio del juez natural. El principio del juez natural determina que cuando uno inicia una causa, no importa el fuero o la competencia, tiene que ser un juez... No sé si es igual en Estados Unidos. Pero estoy hablando del sistema latinoamericano.
No.
Porque
no,
los jueces son por sorteo, no es el, tú no puedes elegir el juez.
Ah, bueno,
que tú
sí,
quieras.
Aquí eso es. Aquí eso es por
el principio de juez natural, ok. Entonces, la competencia, ahí está actuando la justicia del Estado de Nueva York, pero si fuese un delito electoral, es un delito electoral, él se postuló no por el Estado de Nueva York, él estaba postulado para presidente, es un tema federal.
Sí, lo que pasa es que en Nueva York hay un delito electoral de cuando dos personas conspiran para cometer un tipo de fraude en una elección.
Cualquier elección.
En cualquier elección.
No solamente la de Estado de Nueva York. Sí,
el delito no dice. Eso va a ser una de las áreas
Eso
que va a argumentar
difuso,
Trump.
Pero lo que pasa es que, obviamente, o sea...
Esa es una defensa que va a tener Trump, por si acaso.
Háblame. Cuando termines lo jurídico, háblame. Yo te hablo de lo político, pero, o sea, yo le encontré... Yo no tengo licencia en el Estado de Nueva York y yo puedo hacer una apelación.
Sí, eso es un argumento que Trump va a tener. Pero hay un delito en Nueva York que dice que cuando dos personas se unen para promover un candidato con fines delictivos...
Pero pues, tiene que ser en el Estado de Nueva York, el delito.
Bueno,
esto se cae,
esto
se cae
esto
fácil.
Es un delito estatal. Bueno, ya le tocará a los jueces determinar. Pero es una defensa que va a levantar Trump.
Ok, obviamente.
La segunda línea es el fraude. Y bueno, acuérdate que cuando Michael Cohen se declara culpable... Y David Pecker también llegó a un acuerdo con la fiscalía. Entonces, el presidente del Enquirer. Cuando Cohen se declara culpable, él declara que él cometió un esquema de fraude en la campaña para ayudar y bajo la dirección de Donald Trump. Entonces, tienes esa evidencia. David Pecker del Enquirer.
Yo no dudo que Donald Trump haya hecho estas cosas y cosas peores. Lo que te estoy diciendo es que esto está mal encuadrado.
Bueno,
nosotros somos abogados. O sea, tú te das cuenta que está mal encuadrado.
Yo entiendo el argumento, claro, y tiene un buen argumento. O sea, no sé si lo va a ganar. Yo creo que no lo gana, pero bueno.
Tú dices que no. Y entonces finalmente llegará esto al Tribunal Supremo de toda la gente que él nombró.
Probablemente lo va a intentar llevar.
Obviamente. Sí.
Entonces, el segundo, y David Pecker firmó un acuerdo con la fiscalía, así que él va a ser testigo estrella también, para que no lo procesaran por este cargo. Y él también argumenta que aquí hubo un fraude para ayudar a Donald Trump. O sea que tiene dos testigos.
Tiene dos testigos que podrían ser muy eficaces en una causa federal.
No estatal, porque hay un delito del Estado de Nueva York. Todo depende de cómo se va a interpretar ese delito en el caso.
Okay.
Hay un delito de Nueva York. Por otro lado, ese hecho... de ese hecho que es de Cohen con la compañía de procesar los delitos, procesar los pagos como income, ahí hay un issue que en ese hay mejor posibilidades para la fiscalía también, hay fraude contributivo. O sea, esto era dinero que no era income, que no era ingreso, pero se procesó falsamente como ingreso. Él va a argumentar que el gobierno no tuvo fraude porque el gobierno probablemente ganó más dinero así porque le ganó taxes a ese dinero. Pero ciertamente hubo una acción de falsificar el récord. Entonces, pues, ¿qué fue lo que se persiguió para la falsificación de récord? Pues ese delito de fraude contributivo. Entonces, esos son los ángulos.
O sea, esos son los ángulos jurídicos. Sí. Que todo el que sea abogado sabe que esto se le puede meter agua por cualquier lado.
Sí, 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 sí.
O sea, jurídicamente, chico, estoy hablando, ¿okay? Trump es alguien, o sea, no lo sigo desde ningún tipo de ideología, de ningún tipo. O sea, de ningún tipo. Es un personaje que para mí ha sido súper negativo, no solo para la historia de Estados Unidos, sino para la historia de la humanidad. Ahora bien, desde lo jurídico, ¿sí?, es algo que yo le veo muchos agujeros, incluso sin tener un conocimiento muy profundo de cómo es el derecho penal en Estados Unidos. Pero esto choca con muchos principios, o sea, el principio de juez natural es un principio esencial. Y sí. Acá hace agua jurídicamente, Jaime. Entonces ahí me llevo a la segunda arista, que es mirar lo político. Estamos, y Dios mío, yo nunca pensé que iba a vivir para decir esto. Estoy sentada evaluando la posibilidad de que esto sea un caso de lawfare contra Donald Trump. ¿Qué quiere decir lawfare? ¿Qué es el lawfare? El lawfare es cuando se utiliza al poder judicial, en vez de hacer una pelea en las urnas, ¿sí?, en la carrera política, se utiliza al poder judicial para imputar delitos y proscribir a un candidato para las próximas elecciones. ¿Por qué puedo pensar esto? Porque realmente, ¿cuándo son las elecciones en Estados Unidos?
Noviembre del año que viene.
Noviembre del año que viene. Estos son delitos que no son delitos que donde haya un riesgo de vida, no son delitos tan graves y justo esperan hasta ahora. Fíjate que se cometieron ya hace bastantes años. Y yo lo que veo y todo lo que yo he leído es que lo que hay acá es un juzgamiento de su moralidad, porque poco tiene que ver que la mujer uno sea una mujer ex conejita de Playboy, poco tiene que ver que la mujer dos sea una mujer que era trabajadora de la industria de la pornografía, y poco tiene que ver o poco importa a las políticas públicas de un país tener un hijo extramatrimonial. Entonces, acá hay una mezcolanza, eso es lo que yo veo a nivel político, de todo lo jurídico que me parece bastante flojo, con un montón de issues morales que me parece que es contraproducente para aquellos que creemos que Donald Trump no es la mejor opción. Porque, ¿qué pasa? Esto que genera una especie a nivel político de victimización de Donald Trump, que va a empezar a decir que es un perseguido político, porque las cosas jurídicas en definitiva son bastante finas y son bastante complicadas de entender. Entonces, políticamente eso es lo que se generan. O sea, no es algo negativo para Donald Trump.
Bueno.
¿Cuál es tu mirada? Yo creo que él está recontento de que esto esté pasando.
Yo discrepo de ti, pero vamos a la pausa y después, hablando.
Vamos a la pausa y ahí veo, me das tu otro ángulo. Pero yo creo que él debe estar saltando. Pero bueno, vamos a ver qué tú piensas después.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Bueno, Jaime, me decías, cuéntame, yo creo que esto se cae y tú me dices que tú crees que no. Dime por qué.
Bueno, hay dos cosas. Si se, en caso que los jueces compren tu argumento de que aquí el del segundo delito que se está persiguiendo, como era algo de campaña de Trump, es federal y no estatal, pues el fiscal tiene el argumento de los taxes, que también pues, hay fraude de taxes en Nueva York. Entonces, pero si se cae todo porque es federal, se queda el delito como un delito menos grave.
El de imputación contable.
El de falsificación de récord. Sí. Falsificación de récord comerciales en Nueva York es un delito menos grave.
Menos grave, que tendría una pena de cuánto, ponele.
Un año por cargo.
Un año. Y si es un año, ¿uno puede negociar una pena en suspenso, por ejemplo?
Sí, lo pueden negociar. Yo no sé si Trump lo va a negociar. De hecho, este es el tipo de caso en que usualmente alguien lo negociaría y sale del tema rápido. O sea, okay. Esto es un caso porque aquí hay, digo...
Ok,
hay
pero eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, a él le sirve esto porque en lo que él negocia o no negocia, ¿sí? Él se hace la víctima, tiene tiempo de pantalla al aire, lo pueden escuchar, vuelve al protagonismo, vuelve al centro de todos los comentarios... Estamos hablando de él aquí hoy en Atorrey, Puerto Rico, a esta hora, un miércoles antes del fin de semana largo.
Y estás bastante alterada.
Y estoy bastante alterada, con lo cual yo creo que esto es solo ganancia para él.
Sí, eso ha sido lo que él ha dicho, que esto lo va a ayudar a él. Y de hecho, ha recaudado más de 8 millones de dólares de que se anunció la que
porque
le iban,
otra
desde
cosa,
que él anunció que le iban a acusar.
Yo le estaba acá contando a Jaime la tercera mirada, ¿no? Esto acá, ¿qué estamos discutiendo? Una cuestión moral de que la mujer era conejita Playboy, que la era de la industria. ¿Qué es lo que estamos discutiendo
pues mira,
aquí?
El fiscal dijo...
O sea, ¿entiendes? La sociedad que vota a Trump se va a asustar. pueden estar sorprendidos de que él haya tenido 7 hijos matrimoniales. Yo no te digo uno, yo te puedo decir 7. O que salga con otras mujeres mientras estaba casado.
Probablemente no.
Probablemente no.
Pero lo que dijo el fiscal, yo te voy a decir lo que dijo
sí,
el fiscal.
Sí, 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 yo estoy aquí.
El fiscal dijo, número uno, que Nueva York, como es el centro económico del mundo, no tolera la falsificación de récords comerciales. Y de hecho, leí...
¿No tolera el sistema jurídico o el sistema moral?
El sistema jurídico no tolera este tipo de delito porque socava la confianza en las corporaciones establecidas en Nueva York. Y de hecho, la oficina, este señor, este fiscal fue electo el año pasado en Nueva York. Los fiscales son... este fiscal local de distrito es electo. En Estados Unidos, en muchos lugares, los fiscales son electos.
Yo creo que eso es un gran sistema para elegir a los magistrados. Pero bueno, nada, eso es un paréntesis.
En Nueva York, desde que él entró el año pasado de ganar, han llevado, si no me equivoco, alrededor de 120 casos de este tipo. Entonces, cuando Trump dice, esto es una persecución política, en Nueva York te puedo decir que no, en el sentido de que esto es un delito que no es que es el único caso en la historia de Nueva York que se lleva.
Okay.
Es un delito... que los fiscales de Nueva York lo llevan.
Supongamos que no es una persecución política. ¿Tú piensas que en los otros... O sea, ¿tú piensas que el 80% de la población de Estados Unidos va a poder entender los argumentos jurídicos, siendo que es uno de los países con la peor tasa de general culture y de educación del mundo?
Bueno, yo en ese sentido, yo creo que yo no sé si cuánto... Perdóname, perdí en la pregunta tuya.
Que la gente en Estados Unidos, a ver, la mayoría de la gente es gente muy informada, gente que no sabe ni dónde está Cancún. Entonces, estoy acá haciendo una generalización antipática, pero me doy esa licencia.
Ok, bueno, puede ser, pero el fiscal lo que dice es, mira, número uno, Nueva York esto es importante.
Okay.
Número dos, la información que aquí se ocultó hubiese sido esencial para... que la gente estuviera informada en la elección. Esos son los argumentos que él está dando.
Claro, yo entiendo ese segundo argumento, pero ese segundo argumento hay que debatirlo en un juzgado en una corte federal.
Yo entiendo que no.
Pero es que el delito no se consumó, no se consumó en Estados Unidos, en Nueva York.
Sí se consumó en Nueva York. Porque...
No, se consumó en todo el país al día que él ganó.
Ah, bueno,
porque logró, la consecuencia es que logra convencer mediante la venta de una falsa imagen... conservadora de la familia y todo esto, lograr convencer a los votantes para ganar una elección.
Pues puede ser, eso es un argumento que él hará en su momento.
Y otra
que dirá
cosa,
que esto es federal y no estatal.
Otra cosa que yo te iba a preguntar, o le pregunto aquí a los luperos para que nos preguntemos todos. Mientras estamos jugando aquí a ver dónde cae la causa y a perseguir por un delito tributario, en definitiva, ¿sí? En un tema contable tributario de contribuciones a Donald Trump, ¿alguien se está dando cuenta que en China y en Rusia se están uniendo y que se están quedando con el mundo? Pregunta. Esto para otro capítulo porque vamos a tener un episodio especial sobre este tema, ¿no? Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo se puede desviar en una pelea interna? Y esto lo podemos llevar para cualquier ámbito de la vida, pues esto puede pasar en una casa también. Uno se pone a pelear adentro de la casa y se olvida de lo que está pasando afuera. O sea, ¿me seguís, Jaime?
Sí, sí, sí. No, hay noticias de mucha más preocupación mundial que...
Por eso, ok. Y otra cosa, y ya que estamos hablando, porque para mí, todo lo que fuera del tema de reprochar la cuestión de la... del fraude electoral, que me parece que no se puede reprochar acá, esa es mi opinión, me parece que es un tema además de chisme, de vender la moral en calzoncillos, si eso es reprochar, pero no es un delito ser hipócrita. No es delito tener un montón de plata y querer cubrir algo y hacer un pago que quede registrado y ser tan bobo para hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, sí, supuestamente esta gente es millonaria, esto ya es un paréntesis de color fuera de lo técnico. Si tienen tanta plata y están millonarios, ¿no podía tirar los $420,000 en una maleta y dárselos en cash? Esta gente deja registro sobre esto.
O sea,
es increíble.
A mí me parece que esto es el delito más estúpido. O sea, firmar cheque. Y el Trump, como presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, está girando cheques para un esquema... procesado internamente fraudulentamente.
Por eso, ¿cómo dejar registro? O sea, ya esto estamos en un paréntesis de color por fuera de lo estrictamente profesional y técnico.
Sí,
o sea,
esto, mira, esto es un caso dependiendo cómo van los cargos, o sea, dependiendo cómo va tu argumento, lo van a hacer, o sea, porque es un buen argumento. En el juicio, Trump la tiene bien complicada. Número uno, porque firmó los cheques. Entonces, la prueba está ahí. Segundo,
el cheque es un título de crédito. Mira lo que estamos hablando. Sí, o sea, es un título de crédito.
Sí, pero entonces, para hablar del juicio, va a tener otro problema.
Por un monto que ni siquiera es que fueron 17 millones.
No, para nada, pero pues.
O sea, es un monto menor, lo dejaste registrado por una, queriendo tapar una cuestión que es puramente moral, en definitiva.
Sí, personal.
Personal y moral y privada.
Pero,
o sea, es toda una estupidez, pero bueno, a lo mejor la gente poderosa, malintencionada y dañina, cae por algo tonto. También es una variable política. Es una variable política.
Y pues a mí, por lo menos, dentro de todo, me parece bien porque aquí hubo un récord que probablemente a mí, si yo lo hago, me acusan. Así que me parece que sienta un buen precedente en el sentido de que, pues mira, si el presidente lo hizo, pues qué bien que lo acusaron. O sea, me parece bien. Pero mira, voy a volver al punto. Si, dependiendo cómo va eso, o sea, por esto es que este tipo de casos se tranza. Aquí, más que ningún otro, porque número uno, hay cheques, hay prueba.
No podemos dar recomendaciones prueba. En cuanto... Bueno, yo voy a decir lo que... Si yo algún día, yo soy una persona, yo tengo todo en blanco, o casi todo, si algún día voy a cometer un delito, no lo voy a hacer en cheque.
No lo hagan en cheque.
No estamos
aconsejando que cometa delito. pero entonces,
si pues, alguna persona quisiera alguna vez en potenciar hacer algo, no haga un cheque.
Pues mira, aquí si esto va a juicio, número uno está la prueba del cheque. Número dos, tienes dos testigos que se van a sentar que tendrán sus problemas. Por ejemplo, Trump se pasa diciendo que Cohen es un abogado convicto. Y Cohen dice, sí, yo fui convicto por ayudarte a ti. Entonces vas a tener dos testigos, Pecker y Cohen, que pues van a hundir a Trump. Entonces, este es el tipo de...
Pero lo hunden desde un punto de vista de una moralidad bastante liviana.
Sí, pero a lo que voy. Trump en un juicio tendría que sentarse a declararse porque sería la palabra de él contra la de ellos.
Claro, es un tema de una palabra con la otra, pero están los datos objetivos de los cheques firmados.
Y Trump, aún sus más grandes admiradores, creo que podemos concurrir que su relación con la verdad es elástica.
Elástica, estás tirando un piropo, estás siendo bien elegante.
Y...
Obviamente, yo no tengo duda de eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo agarraron por algo que me parece, o sea, lo pueden agarrar por tantas cosas peores. No lo juzgaron por el tema de lo que hizo contra el Congreso de los Estados Unidos y están haciendo una cuestión por una cuestión contable.
Sí, pero mira, pero que no se nos olvide con esto. A Trump lo siguen investigando en Atlanta por un esquema de que él llamó y está grabado y crearon un esquema que está aprobado ya de crear de buscar votos falsos y de crear un esquema del colegio electoral falso, de electores falsos. Entonces, está ese caso, está el caso de la insurrección del 6 de enero del 2021, donde intentaron detener, y en ese caso, hoy mismo, una corte ordenó a Mike Pence, el vicepresidente, declarar, y Mike Pence dijo que ya no iba más a apelar y que iba a testificar en ese caso, porque él se ha opuesto. Y tenemos el caso también de los documentos clasificados que Trump se llevó a su casa. Entonces, estamos pensando, quizá lo ayudamos en este, pero Trump está en una situación bien compleja legal y él, lamentablemente, para él, creo, él sigue tuiteando, insultando. Ayer insultó al juez de Nueva York, insultó a la esposa del juez,
pero
a la hija del juez. A mí no me sorprende, pero él mismo se cava la propia tumba porque no puede quedarse callado.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Si vamos a suponer que a él, por cualquiera de todas estas cosas, lo meten preso, ¿esto afectaría a Puerto Rico? ¿No afecta a Puerto Rico? ¿Tiene un efecto? Yo lo que creo que tiene un efecto de debilitar grandemente ya la visión y la mirada institucional de Estados Unidos, o sea, debilitarla ya al punto de que ellos saben que ellos ya no son la potencia, digamos, la primera potencia del mundo. Me parece que es un tema más cosmos en ese sentido, o tiene, tú piensas que puede tener alguna consecuencia directa para Puerto Rico.
Bueno, Puerto Rico, lamentablemente Puerto Rico depende de los fondos federales y de la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos.
Pero no de
manera.
Trump específicamente.
No, pero Trump, pues Trump, dentro de todo, podría ganar otra vez en el 2024. Y pues,
pero eso, a ver, ese es el análisis político. Con todo esto que acabas de decir, lo de Nueva York, lo de Atlanta, lo de ¿dónde más? Nueva York, Atlanta.
Y Florida.
Florida.
Y Washington, D.C.
Y Washington, D.C. O sea, vuelve a ganar. ¿Cuál es la conclusión?
Bueno, lo que va a pasar en el sistema americano va a ser bien...
Va a ser bien grave.
Va a ser bien grave, sí.
Eso, ciertamente. O sea, pero bueno, hay que esperar. Yo te digo algo. Yo tengo... Tú eres más optimista de que esto va a prosperar. O sea, por lo menos que se va a intentar buscar la verdad... por lo menos la verdad formal.
Sí, sí, yo creo que... Y mira, voy a decir un momentito el delito de electoral de Nueva York, porque no lo estaba buscando y no lo encontré ahorita, para ayudarte un poco con eso, porque
okay,
lo hemos hablado.
Sí.
El delito se llama conspiración para promover y o prevenir una elección. Y se llama cuando dos o más personas conspiran en Nueva York para promover o prevenir la elección de cualquier candidato a una posición pública por maneras ilícitas. Y esta conspiración es actuada, o sea, la actúan una o dos personas más.
Y eso, para que se configure el tipo penal, ahí tiene que ser que se libre el cheque en Nueva York, tienen que estar reunidos en Nueva York, tienes que haber hablado en Nueva York, o se tiene que haber cobrado el cheque en Nueva York.
Pues ahí tienes el fiscal, no lo explico.
Ok, porque fíjate la complicación. O sea, él firmó en Washington, no es en Nueva York. Si se cobró, o sea, ¿cómo vos configurás de que es en Nueva York?
Porque Trump era en... Bueno,
yo lo sé, que vivía en Nueva York. Sí, vivía en Nueva York, pero pudo haber estado en el Trump Tower en Florida.
En el 2015.
Donde él se siente más cómodo porque está su amigo de Santi.
Sí, Mar-a-Lago se llama. Sí. El Trump Tower es el de Nueva York. La reunión en el 2015 fue en Nueva York.
Ok.
En el 2016, cuando ocurre la situación con los pagos, él era residente de Nueva York. Y en el reembolso, número uno, pues la entidad que los procesa es el Trump Organization, que está incorporado en Nueva York. Y en aquel momento, Trump era residente de Nueva York. No vivía en Nueva York. Entonces, porque cuando él gana la Casa Blanca en Estados Unidos, y esto pasa con los congresistas, todos se van a Washington, pero son residentes de su estado.
De su estado.
Y Trump era residente de Nueva York. Y de hecho, Trump va a argumentar seguramente que este caso está prescrito. ¿Qué
también
quiere decir? Que
lo que está... ¿La prescripción cuánto es para un delito tributario, contable?
En este caso, para el delito grave es 5 años. Entonces, ahora, la ley de Nueva York dice...
Espérate. ¿Hubo suspensión de los plazos de prescripción en el tema de pandemia?
Eso es lo que voy a decir. Si, número uno, hubo una orden ejecutiva de paralizar los términos por la pandemia.
Ok, entonces vamos a ver.
Hubo eso. Número dos, la ley de Nueva York dice que cuando una persona no está en el estado, se paraliza el tiempo. Entonces,
ya está.
Cuando Trump entró en el 2017 a Washington,
se paralizó.
Pues ese tiempo está paralizado. Y número tres... En octubre del 2019, Trump hizo muy público su radicación de documentos para hacerse domiciliado en Florida.
¿Por qué habrá sido?
Entonces, desde el 2019, Trump es residente de Florida.
Jaime,
o sea que
te hago una pregunta. ¿Cuántas reválidas tú tienes? ¿La de Puerto Rico? ¿La de Nueva York?
Nueva York, Washington, D.C. y Maryland.
Washington, D.C. y Maryland. Sí. Cuatro. O sea, sí,
cuatro,
just for fun. ¿Y tienes la federal?
Sí.
Y la federal, okay. Okay, o sea que tú te estudiaste todo esto para revalidar Nueva York. Pues sí.
Ya no me acuerdo.
Ya ni te acuerdas.
Ya no me acuerdo. Fueron muchos libros, pero no me acuerdo.
Bueno, pues vamos. Mira, yo también pienso que este tipo de... Yo soy un poco más desconfiada. Yo creo que acá el fiscal... ¿Cómo se llama el fiscal?
Alvin Bragg.
Él debe estar también utilizando esto como plataforma para mostrarse políticamente Y me imagino que si él analiza llevar esto a juicio y hacer toda esta erradicación de, ¿no?, este indictment, es porque él debe tener alguna seguridad de que puede ganar, porque a nadie que le gusta hacer es ridículo.
Sí, pero él, el año pasado, de hecho, él fue criticado fuertemente el año pasado por no acusar a Trump por estos hechos. De hecho, él tenía unos fiscales trabajando el caso.
A lo mejor necesitaba más pruebas.
Puede ser, pero...
Porque nadie quiere pasar un papelón.
Él estaba investigando el caso y unos fiscales renuncian en protesta porque no había acusación. Uno de los fiscales escribió un libro de cómo él llevaría un caso contra Trump. Entonces, a este fiscal el año pasado lo criticaban de blandengue contra Trump. Y ahora, un año después, radica los cargos. Entonces, yo creo que ahí también hay una... Pues tú hablaste de las consideraciones políticas, pues mira, este fiscal en su momento lo acusaron de ser pro-Trump o de parecía que le iba a tirar la toalla a Trump y no acusarlo. Entonces eso, pues a mí me parece, repercute en pensar que el fiscal realmente radicó el cargo, el caso, porque tiene los elementos, lo puede probar.
Sí, sí, claro, lo puede probar, porque no está nadie para pasar papelones y menos con Donald Trump.
Sí, y por si acaso, cuando usted radica un caso ante el gran jurado, el fiscal, porque Trump dice...
¿Por qué se llama grand jury? ¿Por qué se llama así?
Porque es un gran jurado que se selecciona específicamente para evaluar información de los fiscales. Los fiscales le presentan pruebas.
Y si el grand jury dice que no, ¿es vinculante para el fiscal?
Sí.
Ok.
Sí, sí, sí. Y entonces...
Vinculante es obligatorio.
Sí, el fiscal, básicamente el gran jurado, y esto pasa en el gran jurado federal también aquí en Puerto Rico.
Perdóname. ¿Y el gran jurado cuántas personas, hombres y mujeres son?
En Nueva York no estoy seguro, pero son, me parece, entre 22 y 25.
Son bastantes. Entonces, a ellos se les presenta, es bastante diferente a cómo es un proceso en Latinoamérica. Allí en Nueva York se les presenta como como si fuese un proceso preliminar.
Un proceso preliminar.
Un proceso preliminar para ver si tiene humo buen derecho o no.
Sí, el estándar de prueba aquí es causa probable, que no es más allá de duda razonable, es como... Vamos a decir como 51% de pruebas. Yo siempre digo, duda razonable, quizás no es 100%, es como 95%. Aquí es como 51 a 55% de que me traen la prueba y yo digo, pues mira, yo creo que sí. Aquí hubo un delito y parece
creo
ser...
Creo que hubo un delito.
Creo que hubo un delito y creo que lo cometió Donald Trump.
Okay.
Eso es lo que dijo el jurado. Pues sí, eso es lo que decide el gran jurado, porque usted va a escuchar y Trump ha dicho que el fiscal se lo inventó el cargo, que el juez se inventó esto y que el fiscal escogió al juez. Y eso es falso. El juez entra por un sorteo.
Ok, o sea que hay un proceso de sorteo.
Sí, sí, sí. Los jueces son sorteados.
Jaime, ¿y qué tú piensas? Esto si esto llega a juicio oral. ¿Esto va a llegar a juicio oral? ¿Y
pues
público?
Lo que las fechas que se dijeron ayer es que este caso, la próxima vista va a ser en diciembre.
Falta un montón.
Falta un montón.
Entonces, ¿acá empieza toda la etapa preparatoria o eso ya está?
No, ahora va a empezar la etapa preparatoria. Ayer empezó el caso.
Claro, ahora empieza y para los que están escuchando en Latinoamérica o en España, ahora empezaría lo que se llama la instrucción. Sí, la etapa de instrucción.
Ahora lo que va a pasar, probablemente Trump va a presentar una moción de desestimación.
O sea, eso te iba a preguntar, ¿cuántas instancias de presentar cuestiones, ya sea apelativas o de reconsideración tiene? Tantas como se puedan inventar, pero más o menos.
Yo me imagino tantas como se puede inventar. En un comentarista que estaba leyendo ayer decía, Trump tiene la táctica usual de tratar de mover los casos al foro federal. Entonces, lo primero que él va a hacer es presentar una demanda.
Con mi argumento.
Probablemente intentar sacar el caso de Nueva York. Esa se va a caer. Yo de ahora le adelanto, eso no tiene break, porque los casos que se mueven son los civiles, usualmente no los penales, pero aquí es dilatar.
Ok, pero y en lo que se procesa eso y hacen una... Eso sí. Pasa tiempo.
Él va a intentar también desestimar los cargos por las razones que tú diste, así que va a intentar desestimar también. A mí me huele que el fiscal... Aquí hay dos cosas. Usualmente en Estados Unidos, en los estados, usted tiene derecho a un speedy trial, a un juicio rápido.
Un juicio abreviado.
Sí. Él... No, Trump no lo pidió. Usualmente un caso así, como esto es papeles y...
Pero obviamente porque a él no le conviene. A él le conviene demorar, que se agote la opinión pública, sí. Porque en definitiva después, dentro de 2 años, cuando todo el mundo se lo olvidó, puede hacer un arreglo con fiscalía y hacer una, qué sé yo, pagar una multa y hacer unas horas de trabajo comunitario y hasta filmarlo.
Puede ser. Por otro lado, a mí me huele que el fiscal, y esto es algo que vamos a tener que estar pendiente, que el fiscal también quiere ese periodo porque quiere ver si le puede radicar más cargo.
Y en el caso
si sale
de
más
que,
prueba, le
en el
puede
caso,
radicar más
en
cargo.
El caso de que aparezca más prueba, ¿sí? ¿Pueden, tienen que ir de nuevo al grand jury y presentar esa prueba de vuelta o lo pueden añadir directamente sin ese paso?
Puede intentar, la verdad que ahí no recuerdo exactamente cómo funciona en Nueva York, eso depende de cada estado.
Porque sería un acto de ampliación de la acusación, sí. Y es un acto bien, o sea, en el cual él también puede presentar otra moción de desistimiento.
Sí, claro, pero probablemente lo que están velando el fiscal es si puede presentar más cargos y hay un posible testigo importante es el CFO de Trump, el jefe financiero, que está preso. Y él fue preso por falsificar documentos corporativos
todo,
de Trump.
Todo el mundo ha metido preso que trabajó con él.
Sí, y ese señor nunca se flipió. Y eso es una de las cosas que ponen en la acusación, que Trump se pasaba poniendo en Twitter, Michael Cohen, no te flipé, no te declares culpable. Entonces, el CFO de Trump nunca se flipió. Se rumora... Ese señor lo condenaron a 5 meses de cárcel. Él tiene 75 años. Se rumora que a él le vienen otros cargos adicionales. Y es muy posible que el fiscal juegue con él, decirle, mira, yo no te voy a acusar o te voy a arreglar si me ayudas en este caso. Puede ser, yo no sé. Y puede ser que coopere, puede ser que no. Pero yo creo que la estrategia del fiscal también a decir, vamos a diciembre, es para ver si puede flipear al CFO de Trump.
Bueno, pues vamos a quedarnos pendientes a ver qué pasa con esto, que definitivamente es de interés mundial.
Sí, yo creo que pues, para efectos, para ir resumiendo, creo que pues, en Estados Unidos esto nunca ha pasado antes, un presidente
claro,
que haya sido
eso,
acusado.
A nivel histórico, podemos rescatar que esto nunca pasó, que un former, ¿cómo se llama? Un expresidente presidente. Sea acusado de ningún delito.
Sí, porque a Richard Nixon lo querían acusar y... Gerald Ford le dio un indulto. Uh-huh. Entonces, ese es el único cercano a ser acusado. Pero esto es algo...
Tengo una pregunta. Tatán. ¿Vieron que yo dije que yo no sabía nada de derecho criminal y menos de derecho criminal estadounidense y menos del estado de Nueva York? Pero como yo estudié lógica, definitiva, aplicar la lógica a los análisis jurídicos es bien bueno. Se los recomiendo a los estudiantes de derecho. Tengo una pregunta. Si... eventualmente se llega a postular DeSantis, gana DeSantis y Trump deja avanzar el proceso, ¿DeSantis lo puede indultar?
No, buena pregunta. No.
Buena pregunta.
No, ¿por qué? Porque esto es un delito estatal.
Ok, si se entonces, queda en el ámbito estatal.
Sí, de hecho yo leí hace poco a alguien diciendo, ¿y por qué? ¿Y Biden no lo puede indultar? No,
no,
porque es un delito estatal. En Estados Unidos el presidente te puede indultar de delitos federales.
¿Y quién es el gobernador de Nueva York?
Es un demócrata.
Es un demócrata.
Sí, entonces probablemente, okay. No, probablemente no lo va a indultar. Entonces, en Atlanta tenemos un gobernador republicano. Entonces, en Atlanta es muy posible que puede pasar. ¿No?
Sí, sí,
no,
pues, y en Florida
yo
olvídate,
no he
ya está
escuchado
cantado.
A nadie comentándolo. Puede ser que ese caso de Atlanta, porque es otro caso estatal, lo indulte el gobernador. Y ese caso, por lo que se rumora... Ahí hubo muchos congresistas que ayudaron a Trump. Es posible que se radiquen cargos contra otros congresistas. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero puede ser porque los llevaron a declarar. Y en Florida, el delito es federal.
Ah, o sea que DeSantis no tendría injerencia.
No, porque DeSantis dijo, y de hecho, DeSantis dijo en Twitter cuando se rumoraba lo de la acusación, dijo, si Trump se niega a arrestarse, yo no me voy a negar a extraditarlo. Porque en teoría se supone que uno lo extradite. Eso es una movida autoritaria populista para tratar de quedar congraciarse con los fanáticos de Trump.
Sí, yo creo que
en Estados Unidos la constitución y las leyes le obligan al gobernador a cooperar. Él no tiene opción de no cooperar, a menos que él realmente quiera crear una crisis. Digo, ya Trump
no
se entregó, así que es académico.
Tanto. Sí,
pero
es académico.
Esto es solo palabrería, porque la constitución federal le obliga a cooperar. Entonces... No, DeSantis no podía negarse, a menos que quisiera crear una crisis constitucional en Estados Unidos.
Jaime, te hago una preguntita. Bueno, toda esta complicación y que podemos estar acá hablando horas y horas y horas, te hago una pregunta. Si él resulta, o sea, todo esto, que él esté, todo esto, ya sea que esté solamente acusado o sea culpable, ¿lo inhabilita para ejercer cargos públicos?
Yo, en este caso en particular, yo entiendo que no. Porque la Constitución de Estados Unidos dice que el presidente y el vicepresidente pueden ser removidos del cargo, ya sea o por impeachment, ¿sabes? Por residenciamiento.
Por impeachment, claro. O sea, por juicio político.
Por juicio político, que Trump fue el primer presidente que fue acusado dos veces, se le hicieron dos juicios políticos y salió absuelto de los dos. El primero fue porque Trump le extorsionó al presidente de Ucrania para no darle ayuda a cambio de que lanzara una investigación contra el hijo de Joe Biden. Y de ahí vimos al año después la guerra en Rusia y Ucrania. Y todo, bueno, 2-3 años después, mire todo lo que ha ocurrido en Ucrania. Ese fue el primer impeachment. El segundo pues fue por los hechos del 6 de enero del 2021. Y pues los republicanos lo absolvieron. No se llegó a la mayoría
necesaria para juicio político. ¿Y cuál sería el otro? ¿Hay otra causal de remoción?
Sí, sería convicción de los delitos de traición.
De traición a la patria sería. Sí,
soborno.
¿Soborno qué?
Pues soborno.
¿A quién?
A él. O sea, la Constitución dice bribery.
Sí, bribery en su función.
De presidente, sí.
Ok, pero...
Bribery, okay. Y la Constitución dice... or other high crimes and misdemeanors.
O sea que lo deja abierto hacia una interpretación amplia.
Sí, esto de high crimes and misdemeanors, nunca ha habido un caso de esos, o sea, que realmente lo define. Entonces esto es un término del common law, del derecho común de Inglaterra, que fue el que heredó Estados Unidos en el momento de escribirse la Constitución. Entonces pues es un término bastante ambiguo. Yo capaz podría argumentarse,
Esto es académico.
Yo no sé si este caso de Nueva York sea un high crime and misdemeanor. Yo creo que probablemente no, pero podría decirse que como es un delito de fraude, si se prueba, pues mire, o alguna persona con un historial de fraude.
Y podría ser, la condena en casos penales siempre son las condenas que ya están establecidas o el juez puede inventar una condena. Por ejemplo, puede decir... un año de prisión y queda permanentemente inhabilitado para ejercer cargos públicos federales o estatales por 50 años.
No.
No se puede.
Eso no se puede hacer a menos que lo diga la ley.
Sí. No se puede generar en common law, digamos. O sea, no lo pueden...
En Estados Unidos ni aquí en Puerto Rico un juez no se puede salir de... Si un juez hace eso, usted radique la apelación que la va a ganar.
No, o sea que, mira, yo creo, es mi opinión, opinión no datos, que de cualquier manera Trump queda fortalecido políticamente.
Sí,
ya
pues,
sea si lo condenan a un año de prisión o lo que sea, siempre va a quedar fortalecido políticamente.
Puede ser, pero recordemos de nuevo que hay varios otros delitos y, por ejemplo, en el caso de la investigación del 6 de enero de la insurrección, ahí sí ha habido personas que ya han sido condenadas por... seditious conspiracy, que es conspiración sediciosa. Eso me parece que sería el equivalente al delito de traición que dice la Constitución. Yo no sé si Trump va a ser acusado de sedición, pero si lo fuera y sale condenado, entonces sí, yo entiendo que no podría correr. Entonces pues habría que ver si en todos estos casos sale culpable, de qué sale culpable, y ver si se da una de esas razones de traición, soborno o otros high crimes and misdemeanors.
Pues quedamos con esta reflexión y este pensamiento para el final. Le damos las gracias a nuestros luperos por escucharnos, Jaime.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden, comenten, den su opinión. Vengan a visítenos en La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Instagram y Mastodon. Y pues estamos bien, bien agradecidos de que nos escuchan cada semana.
Muchas gracias.
Hasta luego.